La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
De discos, Manolo Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Cómo estamos? Hoy te saludo antes de nada porque estoy deseando meterme en el contenido.
¿Y eso?
Pues te voy a explicar por qué.
A ver.
Has traído un artista que yo admiro desde el gran éxito que todo el mundo conoce, cuyo título no voy a desvelar para no ir, para cebar un poquito más de quién hablamos, pero lo admiro cuando más miré más allá de ese éxito y me di cuenta de la trayectoria que llevó, de su vida personal, de cómo se hizo y rehizo como artista, del desgraciado final que tuvo. Y precisamente en ese final, casi comenzamos hoy, porque este año habría cumplido 87 años.
Sí.
¿Quién?
Pues un hombre que tuvo, yo creo que siempre muy, muy mala suerte.
Sí.
Perdió a su mujer muy pronto. Dos de sus hijos murieron en el incendio de la casa familiar y él mismo murió mientras estaba visitando a su madre en un hospital. Es una cosa tremenda. Tuvo un problema ocular y a partir de ese momento siempre aparecía con gafas oscuras, tenía una voz intachable y hoy no le vamos a escuchar en la
como
máquina
de costumbre de en algunos tributos que hacemos,
pero es absolutamente reconocible.
Por supuesto, este éxito no le puso en el mapa musical, en el mapa artístico, ya estaba Roy Orbison, pero sin lugar a dudas, gracias al cine, por supuesto, gracias a la película homónima, yo creo que difundió en la mente de todos, en el imaginario común, la figura y sobre todo la voz tan reconocible de Roy Orbison.
Es cierto, y gracias a esa película yo pasé a odiar a muerte a Richard Gere.
Sí, ¿verdad? Pero, pura envidia, ¿no?
Pero pura envidia.
Pura envidia, pura envidia.
Esto no se me pasa.
Bueno, es que está deslumbrante Julia Roberts, ¿eh?
Espectacular.
Esta escena clásica cuando ya ella aparece con el vestido rojo, con nuevo peinado, que bueno, ahora ya nos parece un peinado, bueno, de la época, ¿no? El cardao. Pero nuevo peinado y demás. Es verdad que está a propósito la película hecha para deslumbrar, porque brilla. Es que tiene como una luz, tiene más luz, de hecho, Julia Roberts en ese plano que los demás. Y verdaderamente es imposible no caer en las redes de esta Pretty Woman, ¿verdad?
Es evidente. Estamos hablando de una canción que tiene, lo cumple en este 2024, 60 años de vida.
Ni más ni menos.
Roy Orbison and the Candymen iniciaron el otoño de 1964 con el segundo número uno en las listas de toda su carrera. Un artista tejano que cantaba este Oh, Pretty Woman, inspirada en un comentario hacia su mujer, hacia Claudette, de su gran amigo Bill Dees, que compuso el tema además a su lado. Pero ya hemos dicho que no vamos a escuchar hoy la voz de Roy Orbison, aunque
correcto,
vamos a dedicar esta máquina de discos. Y nos hemos ido al año 76. Es el álbum de debut, se llamaba genéricamente Chestnut Street Incident, de Johnny Cougar. Un nombre que se le ocurrió a Tony DeFries, el manager de Bowie y productor además de aquel proyecto, con casi la mitad de versiones de temas clásicos de Elvis, de Loving Spoonful, de Los Doors y de Roy Orbison. Las ventas fueron tan escasas por parte de
no fue muy bien.
Johnny Cougar, luego John Cougar, Mellencamp, John Mellencamp, en fin, de uno de los grandísimos músicos nacido en Indiana,
¿sí?
Seymour, en Indiana. Pues fue tan mal este disco de debut que su sello entonces, MCA, se negó a sacar el segundo álbum y le dejó que se marchara libremente a otra discográfica.
¿Y qué pasó a partir de entonces?
Pues el resto es historia. Y la historia nos llega hasta el presente y es uno de los grandísimos músicos que ha seguido además impulsando las raíces de su propia tierra y de Estados Unidos en general.
Esos grandes errores de discográficas, como aquel de Decca Records, pues bueno, también lo cometieron con Johnny Cougar. Por el hecho de mirar ventas. Esto es lo que ocurre cuando uno mira ventas y no presta atención al talento.
Exactamente.
Que deja escapar ese talento.
Exacto. De hecho, también dejaron escapar el talento de Roy Orbison en Sun Records. Fue uno de los pioneros de Sun Records. Y en un principio, además, se le tuvo más reconocimiento como compositor que como cantante.
Pero ¿y nadie despide en esa discográfica al figura que está dejando escapar a todos estos?
Eso me pregunto yo en algunas ocasiones.
Seguro que a los que no habría dejado escapar es a los Everly Brothers. Si algún oyente nunca había escuchado Claudette, aunque lo haga ahora en la voz de los Everly Brothers, puede imaginarse que esta canción corresponde a Roy Orbison.
Sí.
O sea,
sí.
Me llama mucho la atención Roy Orbison porque es un artista que componía, o al que le componían supongo también, muy a la carta en el sentido de con un estilo muy apegado a su figura, a su voz, a su ritmo, y eso se nota incluso en otras versiones de sus canciones.
Es verdad, es así. Y curiosamente, este es uno de los momentos más tristes de la triste vida, además, de Roy Orbison. Fue el año 1966. Su mujer, su esposa, Claudette, el gran amor de juventud, perdió la vida cuando un camión, además, se estrelló contra la moto que ocupaban él y ella en una calle en Gallatin, en el estado de Texas. Y Claudette tenía tan solo 25 años. Y lo cierto es que, como su marido, era aficionada a los coches y a las motos. Y fue un mundillo en el que les introdujo un compañero de la primera discográfica del propio Roy Orbison, ni más ni menos que Elvis Presley. Pero, eso sí, Claudette quedó inmortalizada en esta canción. Roy Orbison la había escrito en 1957 y los Everly Brothers la llevaron al éxito un año después. Y fue esta, precisamente, la primera versión que se conoció de Claudette, porque la original, la que cantó Roy Orbison, no aparecería hasta 30 años más tarde.
Para ser el mejor o uno de los mejores hay que codearse con los propios, con los mejores. Hemos dicho, acabas de decir, que Roy Orbison coincidió, entre otros, con Elvis Presley, también con Johnny Cash. You can't be my lover, baby. You ain't got the style. I'm gonna get some real gone love that'll drive a cool cat wild. I gotta move, roll it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town. Yes, I gotta move on down the line. I'm gonna get me a gal and I'll make some time. She can't be square, she can't be broke. When she starts strutting, gotta go cat go. Gotta move, move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town. Otro que compartía por otros motivos, las gafas oscuras, las gafas de sol siempre también puestas, siempre ataviado con ellas. Y me imagino a Johnny Cash cantando con mucho desparpajo en el lenguaje no verbal, con una posición de tremendo desparpajo y además con la boca torcida. O sea, me lo imagino soltando esta canción diciendo, venga, ¿qué quieres, que te versione? Ahora mismo te versiono yo, Roy Orbison.
Y además él tenía una cicatriz en la cara que fue muy característica, se la hicieron cuando estaba en la mili. En aquel momento, cuando estaba en Alemania, un barbero, por lo visto, que en aquel momento había empinado el codo bastante más de lo normal, le dejó un recuerdo para toda la vida.
Ay, Johnny,
y esta versión de Johnny Cash es una de las tremendas curiosidades que siempre nos podemos encontrar en la historia de la música, porque no la conocimos hasta el año 2003 y dos meses después de que hubiera muerto.
Ah, sí.
Ocurrió cuando Johnny Cash...
¿Cuántas joyas salen de manera póstuma?
Es
¿eh?
Cierto. Se publicó un álbum que se llamaba On Earth y ahí se incluyeron temas desechados y tomas alternativas de las diferentes grabaciones de los American Recordings del Hombre de Negro junto con Rick Rubin. La canción era Down the Line. Bueno, la verdad es que la cara B de uno de los grandes temas del comienzo de Roy Orbison en el año 56, acompañado por los Thinkins, que fue Ubi Dubi, era un tema que se llamaba Go, 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 que
¿vale?
pasó a ser conocido como Down the Line, que justamente esta canción que estamos escuchando. En las posteriores versiones ya apareció con ese título.
Por
y
cierto,
ahí está Orbison.
Orbison conoció con 13 años a Johnny Cash.
Con 13 años formó su primer grupo.
Ah, formó su primer grupo. Le conocería un poco más tarde.
Los Wing Westerners.
¿Vale?
Fue en el principio de los años 50 cuando pasó a Sun Records y allí conoció a Johnny Cash, que estaba en el principio, a Carl Perkins, a Jerry Lee Lewis, a Elvis Presley, esos pioneros del rock and roll que se reunieron en Memphis, en Tennessee, con Sam Phillips, como el hombre que empezó a abrir caminos en todos los sentidos.
Pues hemos escuchado a Everly Brothers, hemos escuchado a Johnny Cash versionar a Roy Orbison, que es para quien va la máquina de discos de este viernes, del día de hoy. Hay más, Manolo.
Hay más. También fue compañero en una de esas aventuras inexplicables. Nadie podía pensar que se iban a reunir Joe Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne.
Va subiendo hasta un clímax, imagino, ¿no?
Sí,
tiene toda la pinta, sí, esta marcha poco a poco.
Bueno, además, originalmente, esta es una canción de Joe Melson y del propio Roy Orbison. Explicaba en algún momento Roy Orbison que en la sesión de grabación, en la primavera del 61 de esta canción, que todo el mundo ha reconocido, Running Scared, él empezó cantando en un tono muy bajo. Y alguien en el estudio le dijo, mira muchacho, si continúas en ese tono, la canción se pierde. Entonces le pidió más emoción, que elevara la voz, y de esa forma pues surgió una pieza que va aumentando el clímax de manera progresiva. Formó parte de un álbum de Roy Orbison que se llamaba Crying, y fue el tema de cierre. Y en el año 2012... el líder de la Electric Light Orchestra, que han vuelto a ponerse de gira de despedida, ojo al parche, que puede aparecer en cualquier escenario por ahí, Jeff Lynne lanzaba su segundo álbum en solitario, se llamaba Long Wave, y hay que recordar que él además había sido miembro de los Traveling Wilburys, donde coincidió con Roy Orbison. El disco de Jeff Lynne de 2012 estaba lleno de versiones de temas que habían influido muy directamente en el músico británico. Y es que eran canciones que él escuchaba en la radio cuando era un chaval y se atrevió con Running Scared como un homenaje a su antiguo compañero.
Sí, además, atrevimiento por aquello de los homenajes y como siempre decimos, porque es que atreverse, meterse en el terreno de otro siempre es muy atrevido por muy buen artista que seas y por muy consagrado que estés, porque es inevitable. Es inevitable acudir a la fuente original. Por ejemplo, en el siguiente tema, que es uno de mis favoritos, si no mi favorito de Roy Orbison.
Y compuesto por tres de los grandes. ¿Ah, sí? De los cinco miembros de los Traveling Wilburys.
Tres de los cinco, pero en una de esas sesiones salió. Cuando se juntaron,
canción,
no, había salido antes.
No. Ellos no la llegaron a grabar. La llegó a grabar el propio Roy Orbison.
Claro, me refiero que cuando nació, cuando la parieron, digamos, entre tres de los cinco
Traveling,
estaban ya juntos.
Funcionando,
es sí. Que fíjate qué cuna de talentos. Claro, es que claro, eso, claro, es que yo me imagino que hasta los tiempos libres les salían canciones, pero decían, bueno, venga, estas tres, cuatro que hemos hecho ahora mientras tomábamos cerveza, no, las que hagamos en estudio. Bueno, pues una de las paridas por tres de los cinco Traveling Wilburys es una de mis favoritas, es una que es indisociable a la figura de Roy Orbison, aunque hoy la escuchamos en otra voz. Todo lo que necesito, todo lo que amo, tú lo tienes. No hay mensaje más maravilloso que dirigir en una canción a otra persona, como aquí hace Roy Orbison, como aquí en este caso. ¿Quién canta, Manolo Fernández?
Canta mi cantante pelirroja favorita de todos los tiempos.
Que es la primera vez que suena en la máquina de discos, ¿no?
Ya te digo, sí. Ha venido, por cierto, ha venido a España en dos ocasiones y en las dos ocasiones pasó por Madrid. Y tuve la enorme suerte de verla las dos veces, incluso de charlar con ella en la segunda ocasión en el cuartel de Conde Duque, y no se me olvidará en la vida.
Oye, sea, si lo dijiste, le dijiste que sepas que eres mi pelirroja favorita, sí, cantante.
Sí, sí, se rió muchísimo.
Claro, claro.
Le hizo mucha gracia, pero evidentemente se lo tenía que decir. Hay veces que hay que confesar las cosas en público y a la persona idónea.
¿Sabes qué le tienes que contar? Bonnie Wright sigue viva. Perdóname,
Bonnie Wright, por suerte,
vale.
Sí.
Pues si te vuelves a cruzar con ella... Le
ojalá.
Tienes que contar en español que decimos panocha a los pelirrojos. Y le
panocha.
Tienes que decir, mira, se suele decir a veces de manera peyorativa o por lo menos para insultar, de cachondeo. Pero le tienes que contar la historia que hay detrás de eso.
Uh-huh.
Y detrás de las panochas lo que hay es que las mazorcas de maíz, cuando se pelaban, salían siempre amarillas.
Sí.
Y cuando salía una naranja, se decía que era una mazorca panocha. Y si encontraba otro, una mazorca naranja, era como el amor deseado.
Claro.
Entonces pelaban mujeres, pelaban hombres. Con lo cual... Eso es símbolo del amor y del amor verdadero, así que se lo tienes que comentar la próxima vez. Mira, que
no
sepas,
lo dudes.
Que sepas que tu pelo es símbolo de amor verdadero y le explicas por qué.
Bonnie, voy a buscarte, sin duda. Esta canción, You Got It, la lanzó en single Bonnie Raitt, pero no está incluida en ninguno de sus álbumes oficiales. En 1995 formó parte de la banda sonora de la película Boys on the Side. Y Roy Orbison, que murió en diciembre del 88, tenía 52 años, yendo a visitar a su madre que estaba enferma, estaba acabando de completar el álbum Mystery Girl, considerada su última grabación de estudio. Mm. Había dejado algunas canciones en diferentes estados de producción y ahí apareció ni más ni menos que You Got It, una auténtica joyita.
Oye, ¿cómo murió? Murió yendo a visitar a su madre, pero
sí,
¿cómo?
Sí.
Le...
Pues un infarto y
ahí se quedó.
Ahí se quedó.
Fíjate, has mencionado que tuvo muy mala suerte siempre, incluso el día de su fallecimiento, ¿no? Su muerte. Primero porque muere joven y segundo porque, hombre, estás yendo a ver a tu madre, cómo está en el hospital, y al final la que ha ido a verte casi es ella. Pero tuvo un puntito de buena suerte Roy Orbison.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción y te lo cuento sobre ella. Antes de mi historia, lo importante. Aquí se habla mucho de soñar. Luego se dice, entre paréntesis, esto tienen mucha manía los ingleses. Ponen un título y luego, entre paréntesis, como queriendo añadir algo más, el título es Dream Baby, sueña nena, y luego, oye, ¿cuánto tengo que soñar? ¿No? Para, supongo que para soñar de verdad o para soñar algo bueno. How long must I dream? ¿Quién canta?
Canta Lacey J. Dalton. Es una nativa de Bloomsburg, en Pensilvania, pero que empezó su carrera en California, a medio camino, además, perdón, entre el folk y la psicodelia, hasta que a finales de los 70 se marchó a Nashville. La cogió uno de los grandes productores del llamado Nashville Sound, como era Billy Sherrill, y cambió su nombre. Entonces ella era Jill Lynn Byron y se convirtió en Lacey J. Dalton. Lacey por una amiga, J. por Jill, y Dalton por Karen Dalton, que le había enseñado a cantar y quería devolverle un poco el favor. En el año 83 publicó un álbum que se llamaba Dream Baby, al que dio nombre genérico esta versión del tema que 20 años antes había cantado Roy Orbison y que es una de las canciones de cabecera del artista tejano.
Y luego hay versiones inesperadas. Sí. Hay versiones que de repente uno dice, oye, suena muy bien, pero nadie se habría imaginado, por ejemplo, a The Cox Family cantando Blue Bayou.
Por ejemplo.
Que la vamos a escuchar ahora porque estarán pensando, oye, que nos ibas a contar una historia de la buena suerte. Bueno, pues la vamos a mantener hasta el final. Oye, que nunca hemos hecho esto del cebillo. Hasta el final. En el final, en la última canción, cuento el destello de buena suerte que tuvo Roy Orbison. Ahora, The Cox Family, Blue Bayou. Ojalá todas las cosas inesperadas de la vida sonasen así, Manolo Fernández.
Ojalá, ojalá. Estamos hablando de un estilo musical de los más enraizados en Estados Unidos, el bluegrass, una de las bandas más potentes en su momento. En los años 90 despuntaron muchísimo, explotaron de verdad y llegaron incluso al mainstream con el apoyo fundamentalmente de una buena amiga de la familia, Alison Krauss, la gran dama de ese estilo. Y hablando de esta canción, Blue Bayou, que el artista tejano editó como single en el 63 y que tenía como cara B, creo recordar que Mean Woman Blues, pues todo el mundo podía pensar, vale, Blue Bayou de Roy Orbison la vamos a escuchar gracias a Linda Ronstadt, que la llevó en el 77 a un grandísimo éxito con una versión espectacular. Pues no, claro que no. Inesperadamente aparece la Cox Family en el 95, su álbum Beyond the City, y hacen esta versión absolutamente maravillosa de una de las grandes canciones de este tejano, que a los 20 años ya tenía su primer éxito de pop con aquel Ubi Dubi, estaba en Sun Records, y con el paso del tiempo yo creo que todo el mundo, han sido muchísimos los artistas que han reconocido su talento y claro, han grabado claro. Sus composiciones. Además.
Esto también es un síntoma de admiración, ¿verdad? Cuando claro. Uno graba y versiona a un artista, muchas veces es por pura admiración. Oye, voy a hacer una versión a ese artista con el que he crecido, al que he admirado, por el que me dediqué a la música, que hemos conocido muchas versiones así. Imagino que todas ellas o algunas de ellas, Roy Orbison también las cogería cierto apego en su momento, ¿no?
Muchísimo apego. Y hay además una curiosidad. Dentro, antes hablábamos precisamente a las compañías discográficas y tal, pero los cronistas del rock, yo creo que se han preguntado, nos hemos preguntado muchas veces, ¿cuál es el secreto el misterio de un personaje como Roy Orbison. Un tejano siempre vestido de negro, con los ojos siempre ocultos por gafas oscuras.
O sea, no solo por el defecto ocular.
No, siempre con sus gafas. Estático sobre un escenario. Yo diría que era como una especie de antítesis de lo que se entiende por una estrella del rock.
Sí, igual que está el antihéroe, es el antiartista, ¿verdad?
Pero, y luego consigue poner de acuerdo a todo el mundo. Hay que recordar una de las últimas apariciones que hace en un concierto que se llamaba A Black and, Black and White Night, donde está actuando y le están rindiendo homenaje y cantan con él todas sus canciones Springsteen, Jackson Browne, Tom Waits, K.D. Lang, Elvis Costello, claro. O sea, absolutamente todos.
Algo tenía que tener para reunir a todos.
Además,
esos.
Además, esa voz operística que tenía
en su momento.
Y tal.
Y es verdad que completamente estático. Es que no hay por dónde cogerlo en el sentido de destacar algo, de puesta en escena y demás. Y sin embargo, fíjate,
es,
todo el mundo quería
a
Roy.
Exacto, uno de los grandes pioneros del rock and roll. Y una de las grandes figuras de la historia de la música en todos los sentidos.
Y una de las grandes voces, aunque claro, si hablamos de voces, vamos a decir, atractivas, embriagadoras, que lleguen, que según suenan, cualquier persona se derrita y diga, quiero esa voz para mí, es el siguiente artista. Y no va a cantar ni Wicked Game, ni Graduation Day, va a cantar una canción de Roy Orbison.
Cierto, y el año pasado estuvo actuando en Madrid en las Noches del Botánico y fue una auténtica gozada. Hemos hablado, hemos abierto hoy este espacio dedicado a Roy Orbison con Pretty Woman, pero a mí me parece que la canción más representativa de su carrera...
Estoy de acuerdo.
...es la que ahora mismo va a cantar Chris Isaak.
¿Qué voz tiene Chris Isaak? Desde aquella amor a quemarropa con el Wicked Game, que también, en parte, lo que hemos dicho de Pretty Woman para Roy Orbison, se puede aplicar con amor a quemarropa para Chris Isaak. Con el Wicked Game se puso igualmente en el imaginario de todos, aunque Chris Isaak iba un puntito por delante. Es verdad que popularmente era un pelín más reconocido, pero aún así, desde luego, qué voz, qué homenaje, qué canción para terminar. Y para terminar, una historia. Hay una historia. Que es el destello de la buena suerte de Roy Orbison, una persona que pierde a sus hijos, que pierde a su mujer, que muere cuando va a ver a su madre hospitalizada. Lo hemos hablado aquí, pero a él le mencionamos de refilón. El día que murió la música, se sorteó entre los que murieron y los que no viajaban en ese avión, el pasaje en avión. Y por allí, andaba Roy Orbison, que coincidieron, no en el sorteo, coincidieron en el festival, y Roy Orbison... que le dijeron, oye, quédate aquí, que vamos a estar nosotros también. No, mira, chicos, yo tengo otra gira, mis derroteros van por otro sitio, así que... Y no se quedó. ¿Quién sabe si se hubiera quedado lo que habría pasado? Y probablemente él, mirando, dijo, la mejor fiesta que me he perdido en mi vida. Porque, claro, luego fíjate. Así que, bueno, dentro de lo malo, Manolo Fernández, siempre hay algo bueno. Y Roy Orbison nos dejó muchas cosas buenas.
Muchísimas. Y ahí estaba este Only the Lonely, Not the Way I Feel, que despide hoy este espacio.
Despide hoy este espacio. Volverá la semana que viene. Gracias, Manolo Fernández. Como siempre, El Enfoque continúa. Informativo y después Cinco Letras. If you